¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Tomaron las calles y ahora buscan tomar el Parlamento Europeo. Para saber más sobre quiénes estamos hablando, nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor en Economía y catedrático de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra.
Los chalecos amarillos, este movimiento que comenzó a levantarse en las calles de Francia el pasado mes de noviembre, más específicamente el día 17, se ha convertido en tal vez algo que podría haberse adivinado, podría haberse esperado que este movimiento y en tan poco tiempo ya decidiera asumir riendas políticas y presentarse a las elecciones europeas. Para saberlo, estamos junto al economista Santiago Niño Becerra. Santiago, la pregunta es la siguiente. ¿Se podía prever que los chalecos amarillos se, entre comillas, institucionalizaran tan rápido y decidieran presentarse a unas elecciones tan importantes como son las del Parlamento Europeo?
Yo creo que no. Yo creo que no. Con esta rapidez, no. Si pensamos en algo similar, en un movimiento parecido, no igual, por favor, pero parecido, que es el que se dio en España con el 15M, es verdad que el partido político Podemos tiene de alguna forma su arranque en el movimiento 15M, pero no fue con esta velocidad. Es decir, hasta que el partido Podemos alcanzó una masa crítica para presentarse a unas elecciones, pasó más tiempo de los meses o el 3 meses, 4 meses que va a pasar desde que han decidido los chalecos amarillos constituirse en partido y presentarse a las elecciones europeas. De todas maneras, yo lo encuentro lógico, sobre todo teniendo en cuenta la idea que subyace en los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos es un movimiento que lo que pretende es, de alguna forma, poner encima de la mesa el problema de degradación de la renta que están sufriendo grandes capas de la población. En consecuencia, yo veo que es logiquísimo que concurran a las elecciones europeas, porque ese problema no es exclusivamente francés. Ese problema es verdad que se da en Francia, y ahí que hayan aparecido ellos, pero también se da en España, se da en Alemania, se da en Bélgica, se da en otros países, ¿no? Con lo cual, yo lo encuentro lógico. Es decir, veo que ha sido una decisión correcta.
Santiago, justamente, ¿no? Usted me ha mencionado el tema de la masa crítica, de que le parece lógica la decisión, y era inevitable mencionar el caso de Podemos en España, ¿no? A propósito de masa crítica, este movimiento podría hacerse, según una encuesta de la empresa El AVE, con un 13% de los votos a día de hoy en las elecciones europeas. Estaría situándose en tercer lugar por detrás de la República en Marcha de Emmanuel Macron, que está situado ahora con el 22,5% de los respaldos, y de Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, que recabaría el 17,5% de los apoyos. Los chalecos amarillos han anunciado este miércoles esta decisión de presentar su lista, ¿no? Que de momento cuenta con 10 nombres de una gama bastante variada en cuanto a sus ocupaciones, ¿no? Hablan ellos, ¿no?, de la necesidad de transformar la cólera en un proyecto político humano. ¿Esto no es una forma, digamos, no corren el riesgo de pasar a formar parte de esa, entre comillas, casta política que tanto critican, o que se ha criticado, por ejemplo, en España también, ¿no? A ellos hablan también de ser capaces de aportar respuestas a los franceses que apoyan este movimiento. Usted mencionó a Podemos. ¿No podría ocurrirles también lo mismo que a Podemos, que se fue deshinchando de a poco? ¿Cuáles son los retos que podrían enfrentar los chalecos amarillos en ese aspecto?
Bueno, a ver, de entrada, el tema de las encuestas yo lo dejaría un poco en la nevera, porque son incontables las veces que las encuestas realizadas por institutos prestigiosísimos se han equivocado. O sea, esto por un lado. Claro, a ver, un ejemplo incluso más remoto que el de Podemos es el Partido Pirata alemán. El Partido Pirata, usted recordará que salió con una fuerza, vamos, realmente potente, muy potente en Alemania. Hoy el Partido Pirata ha desaparecido prácticamente de todos lados, claro. ¿Cuál es el problema que le ocupa o le sucede a estos grupos? La base, es decir, el núcleo de su razonamiento, lo que mueve a su formación, es algo muy concreto y algo que afecta a muchísima gente. En el caso de los chalecos amarillos en Francia, la degradación del poder adquisitivo de amplias capas de la población. Esto es algo que es muy concreto, o sea, esto no es nada filosófico, es muy concreto. Entonces, hasta ahora, estas personas lo han materializado también de una forma muy concreta, que es manifestándose por las principales calles de gran número de ciudades francesas. Esto hasta aquí es algo que es muy puro, es muy asambleario, es muy directo. Ahora bien, en el momento que un grupo de estos se convierte en un partido político, ha de entrar en una dinámica o entra en una dinámica que, en primer lugar, es carísima de mantener, carísima. Hace falta un respaldo económico muy potente, solamente hay que ver los presupuestos que se manejan en las elecciones, en cualquier tipo de elecciones. Y en segundo lugar, se encuentran también con que ellos van muy solos y tienen que enfrentarse a otros partidos u otros grupos que están totalmente dispuestos a hacer coaliciones, uniones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se diluyen, acaban siendo diluidos. Usted hablaba de la casta. Bueno, yo pienso que estos grupos pueden perfectamente conservar su pureza de pensamiento. No tienen por qué prostituirse y adoptar otros mensajes. Yo creo que no. Lo que sí que no pueden hacer es enfrentarse a esa dinámica parlamentaria, política, etcétera, etcétera, que está totalmente institucionalizada en todos los países, ¿no? Incluso instituciones como el Parlamento Europeo. Yo pienso que a la que abandonen la calle, su eco, el eco que provocan, disminuirá.
A propósito de ese eco que provocan, el que usted ha mencionado, se ha preocupado de aclarar desde el movimiento, digamos, ¿no?, de que sus futuros eurodiputados tendrán como misión principal servir de portavoces de los ciudadanos que serán consultados a lo largo de todo el mandato. Con ese vínculo directo, el movimiento considera que los ciudadanos pasarán a ser actores de la nueva construcción europea. Queremos dejar de sufrir las decisiones de las instancias europeas y los diktats de las castas de financieros y tecnócratas que han olvidado lo principal, lo humano, la solidaridad y el planeta, que es algo que usted mencionaba más o menos, ¿no? En este sentido también vamos a hablar de la candidata principal, la número uno, que es Ingrid Levavasseur, enfermera de 31 años, residente en Normandía, divorciada, madre de dos hijos, a los que educa en solitario. Ha habido ya reacciones desde el poder. Por un lado, se habla de que la constitución de esta lista ha sido bien vista como iniciativa por parte del gobierno y los partidos de derecha y de izquierda en Francia, como los republicanos que dieron la bienvenida al proyecto al afirmar que encontrarán obstáculos, serán criticados, pero que hay una democracia. Otros partidos como Agrupación Nacional y Debout France temen que las aspiraciones de los chalecos amarillos impulsen la recuperación política de la República en Marcha o del Partido Radical de Izquierda. Analistas estiman que una lista de chalecos amarillos en las elecciones europeas llevaría a las urnas a mucha gente que ya no vota debido a que se da más apoyo cuando se trata de algo alejado del espectro político. Y también, por otro lado, el gobierno decíamos que el gobierno de Francia apoya esta decisión. El portavoz del gobierno, Benjamin Griveaux, declaró: "Estoy contento porque estas personas que se han puesto un chaleco amarillo lo dejen y digan que van a presentar una lista de las elecciones y presentar propuestas con un proyecto con cosas tangibles sobre las que los electores podrán pronunciarse". No sé si podría comentarme algo de esto y si hay algo de demagogia de parte de los partidos políticos y de parte del gobierno francés con estos mensajes de apoyo.
Claro, a ver, hoy por hoy estas personas que se manifiestan en las calles de las ciudades francesas, hoy por hoy estas personas no están encauzadas. Es decir, van por libre, gritan lo que quieren, donde quieren y con el volumen que quieren. La única forma que se les puede, entre comillas, encauzar es a través de la policía antidisturbios. Claro, en el momento en que este grupo de personas constituye un partido político, ya pasan a estar encauzados dentro del sistema. Por esto yo entiendo que a todo el mundo, o prácticamente a todos los partidos políticos, les parezca muy bien que estas personas, que estos grupos, se constituyan de partido político. Porque entonces, al ser un partido político, tendrá que someterse a unas reglas y no tendrán que salirse de esas reglas. Entonces, su mensaje, que ahora, por ejemplo, es gritado los sábados en los Campos Elíseos, tiene un eco enorme, porque allí puede estar cualquiera con su móvil grabándolo y colgándolo luego en YouTube, puede estar cualquier periodista de cualquier medio y luego después reproducirlo por televisión, periódicos, internet, etcétera, etcétera, en cualquier momento. Luego no, luego habrá cuando sean partido político, y sacarán, segurísimo que van a sacar cuantos diputados, pero serán unos cuantos diputados que estarán diluidos dentro de ese Parlamento Europeo y siguiendo una dinámica. Con lo cual, yo entiendo que, insisto, es perfectamente lógico que a los partidos políticos franceses, o al menos a la mayoría, les parezca muy bien que estas personas se constituyan en partido político.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor en Economía y catedrático de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra, sobre la decisión de los chalecos amarillos de formar un partido político y presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo en mayo próximo.